Bueno, lo comentabas hace un ratito nada más, estando de recorrida, uh-huh. Sí, tomándose unos días, un descansito, anduviste dando algunas vueltas por ahí, dejaste la ciudad de La Plata, no pierde la mirada uno, y hay uno de los temas que te llamó la atención, ¿no? Lo
que
contabas.
Justamente el tema de las inundaciones, ¿no? Que es un tema por demás emergente, por demás evidente, algo que ha desaparecido de los medios de comunicación, pero no de lo que es la vida cotidiana de ciudadanos de Santa Fe, de ciudadanos de Entre Ríos, que directamente están viviendo a la vera de la ruta. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, ponen carteles que dice peligro o cuidado, zona de refugiados. Es muy, pero muy llamativo, ¿no? Ver toda esa situación de extrema urgencia, y también es llamativo ver lo mismo que vemos en la ciudad de La Plata. El ciudadano preocupado, pero tratando de estar en una actitud proactiva al respecto, ¿no? Al menos desde la información. Estás en Colón, Entre Ríos, por ejemplo, cerquita, ¿no? Una zona turística cerquita del río, y la gente que tiene, por ejemplo, hosterías por ahí dicen, no, fíjate acá, las medias que tenemos están indicando que el río ya está en niveles que nunca ha estado anteriormente. Y ahí es cuando empieza a tomar realidad algunos conceptos que uno a veces toca de oído, porque, bueno, no estamos en una zona agropecuaria, si se quiere, de grandes plantaciones de monocultivo, por así decir, pero ahí es donde ciertos conceptos, ciertas ideas empiezan a tomar esta noción también de realidad. So, cuando son los mismos ciudadanos los que te dicen, lo que pasa es que también influyen no solamente las políticas edilicias que han tenido sobre la vera de los ríos, sino que también están influyendo muchos los monocultivos que tenemos en toda la zona. No se rota la tierra, el monocultivo tiene ciertas particularidades, además de que implica desmonte, y eso hace de que nosotros empecemos a convivir cada vez más con el agua. A propósito, y por eso hoy decíamos que íbamos a ahondar un poco más en la cuestión, vale bien centrar un poco la atención en una investigación que se ha llevado adelante en el INTA de Marcos Juárez, Córdoba, que ha mostrado que el incremento de los cultivos agrícolas, los monocultivos, principalmente la soja, produce un acercamiento a las napas freáticas, lo que hace que las inundaciones sean cada vez más frecuentes, sean más permanentes. El monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional, donde hay ganado, absorbe 100 milímetros. Y un campo con soja, apenas 30 milímetros por hora absorbe. Estos son algunos de los datos que ha dado esta investigación.
Y estamos en línea con el responsable justamente de esta investigación. Estamos hablando de Nicolás Bertrán, investigador justamente del INTA Marcos Juárez. ¿Qué tal, Bertrán? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, de nada.
Bueno, empiezan a aparecer estas cifras, ¿no? Y estas causas con respecto a lo que están siendo estas grandes inundaciones, pues ya no estamos hablando de simples inundaciones, sino de grandes, ¿no? De importantes.
Sí, digamos, hay una cuestión general que incluso excede a, digamos, a las localidades que mencionaron cercanas a los ríos, sí, sino de tierra adentro también, de excesos hídricos, sí. Lo que nosotros de alguna manera trajimos para aportar en la discusión es, esto viene ocurriendo en la zona de Marcos Juárez, Pampa Húmeda, te vuelvo a decir, zonas que no están cercanas a los ríos, la napa está muy cerca de la superficie, ¿sí? Está entre los 50 centímetros y los 2 metros en el mejor de los casos. Ahora, históricamente eso no fue así. Hace 40 años atrás estaba en los 10, 12, 14 metros, ¿sí? Y se nos fue acercando paulatinamente, años más, años menos, pero con una tasa de 17 centímetros por año. Cuando fuimos a ver por qué se generaban estos excesos hídricos, de alguna manera, hay dos explicaciones. Una, que puede estar lloviendo más, o que estamos consumiendo menos agua con los cultivos que hacemos en cada uno de los establecimientos, de los sistemas de La Pampa. Miramos si estaba lloviendo más, y históricamente no está lloviendo más de la media, o eso no estaría explicando, digamos, este fenómeno de excesos hídricos. cuando vemos si estamos consumiendo menos, y digamos, en los años 70 teníamos para la zona de Marco Juárez aproximadamente un 60-70% de pastizales y pasturas naturales que consumían agua todo el año. Y hoy en la actualidad tenemos un 95% de cultivos agrícolas, un solo cultivo al año, ¿sí? Que consume agua durante una ventanita muy chiquita de tiempo. Cuando una pastura natural te consume 1.000, 1.200, 1.800 milímetros al año y están lloviendo 900, consume lo del año y deprime napa. En el caso de un cultivo agrícola está consumiendo 400 a 600 milímetros. Si te llueve 900, todos los años engrosás la napa freática y es de alguna manera bastante evidente porque estamos teniendo estos excesos hídricos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿cómo es la? Has presentado trabajos, incluso tus trabajos académicos referidos a esto. ¿Cómo es este cuando lo has compartido otras regiones del país? ¿Qué es lo que se plantea con respecto a esta situación?
El fenómeno es muy similar, incluso en algunos lugares mucho más grosero, porque como ya te digo, nosotros en Pampa Húmeda o en los lugares digamos para decirlo de alguna manera donde es más fácil hacer cultivos agrícolas y no había monte, lo que se cambió fue esto, digamos el cultivo perenne que estaba todo el año fue una pastura que ya te digo, en el mejor de los casos tenemos consumos de 1800 milímetros al año. Ahora en zonas como San Luis o como Santiago del Estero, en algunos de estos lugares se cambiaron a actores, como puede ser el monte en Santiago del Estero, que consumían alrededor de 2.000, 3.000 milímetros al año, y ahí sí se cambió por un cultivo agrícola que encima no le va tan bien como en Pampa Húmeda. O sea que el fenómeno se dio en todos los lugares. En Santiago del Estero vemos en el sur que esto que a nosotros nos pasó en cerca de 40 años, allá le pasó en 20 años, ¿sí? Como denominador común podemos decir que lo que modificamos fue el consumo de agua. Cuando antes consumíamos mucho, hoy no estamos consumiendo prácticamente nada.
Nicolás, ¿a qué se debe este bajo consumo de agua? ¿Tiene que ver con la tecnología de las semillas? ¿Tiene que ver con los métodos de producción?
Imagínate que tenés básicamente una bomba verde de mucho caudal prendida todo el año, o eso era lo que teníamos antes, ¿sí? Uh-huh. Hoy tenemos una bomba de menor caudal y encima la prendemos 3 meses al año, ¿sí? Eso es lo que ocurre para visualizarlo, ¿sí? Entonces eso hizo que el nivel estaba a los 14 metros y hoy lo tengamos cerca de la superficie.
Bien.
¿Por qué elegimos eso? Bueno, hasta ahora lo vinimos eligiendo porque no nos traía conflictos, ni problemas, ni nada del otro mundo, y teníamos una capacidad de soportar eso, que eran esa llegada o esa napa freática que estaba a los 14 metros y hoy sí nos está generando problemas. ¿Por qué hicimos eso? Imagino que por una cuestión económica, ¿sí? De facilidad y de rentabilidad. Hoy, digamos, nos sitúa en un momento y en un lugar en donde vamos a tener que replantear un montón de cosas porque el sistema no va a poder tolerar, ni el sistema, ni las ciudades, ni los centros urbanos, no van a poder tolerar que se siga no consumiendo agua. De alguna manera hay que, esto plantea un desafío general, holístico, desde la investigación, la producción, los centros urbanos, los gobiernos, de generar una nueva estrategia, ¿sí? Que tiene que involucrar a todos los actores, ¿no?
¿Cuáles puede ser alguna de esas salidas? Digo, sería cambiar el cultivo. Uno ha escuchado también anuncios que también se cae de Maduro que van en contra de esto, que es el consumo mayor de agua para los cultivos, como lo fue la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? Que implicó también desmontes en muchos sentidos.
Claro, digamos, básicamente, digamos, lo que nosotros entendemos es que tenemos que mínimamente consumir lo que está lloviendo en el año. O sea, llueve 900 milímetros, deberíamos consumir en el 100% de la superficie. No sirve que lo hagan algunos productores y otros no, todos los productores van a tener que ir atrás de esto, consumir por lo menos los 900 milímetros que llueve. Si en, en una zona más árida como la de San Luis, o como, como la de Santiago del Estero, que te nombré hace un rato, llueven 700, 800 milímetros, consumir por lo menos eso. Uh-huh. Eso de alguna manera nos daría la tranquilidad de que la napa no va a seguir subiendo. Ahora, si queremos deprimirla en los lugares donde la, la situación sea más compleja, vamos a tener que consumir más milímetros que eso.
Bien.
Eso implica que las soluciones agrícolas o de cultivos agrícolas no van a alcanzar. Y vamos a tener que recurrir nuevamente a forestar o a pasturas naturales, digamos, actores del sistema que consuman más milimetraje de lo que llueve en el año, como para de alguna manera volver nuevamente a un equilibrio, ¿sí?
Cuando uno escucha las explicaciones, quizás excusas también, ¿no?, por parte de distintos gobiernos ante una situación de este tipo, de alguna inundación, rápidamente surgen dos cuestiones, ¿no? Bueno, una es la lluvia, como el motivo, estabas dando tu explicación con respecto a la lluvia, y la otra cuestión que muchas veces se plantea es la falta de obras, ¿no?, la necesidad de mayor cantidad de obras hídricas. En este caso no vas por ahí más allá de la necesidad de las obras, ¿no?, pero esto tampoco serviría per se para solucionar esta cuestión.
No, si querés los encaramos a los dos, a las dos casas que nombraste por separado. Las precipitaciones, no está lloviendo más, eso está claro. Es cierto que ha cambiado la frecuencia, ¿sí?, y la intensidad. O sea, los 900 que llovían, 900 milímetros que llovían antes, hoy quizá hay lluvias de mayor intensidad. O sea, cuando antes no tenía mucha cantidad de lluvias de 50, 60, 100 milímetros, hoy tengo más cantidad de ese tipo de lluvias. El cambio de uso de la tierra también afectó eso. Vos lo mencionaste al principio de la nota. Un monte toleraba 300, que infiltraba 300 milímetros la hora, ¿sí? Podía llover en una hora 300 milímetros y un monte generaba una capacidad de soportar esas lluvias, ¿sí? Hoy no tenemos esos actores, ¿sí? Entonces, bueno, es como para revisar esas cosas. Y en cuanto a las obras, digamos, nosotros no somos especialistas en esto, pero hace 2-3 años hicimos una linda jornada acá en Marco Juárez, donde trajimos a gente del Instituto Nacional de Agua, los cuales nos decían, los canales no van a solucionar el problema de la napa cercana, ¿sí? Los canales son una alternativa para alivianar el problema de una ciudad, corregir algún rumbo de agua. Ahora, la napa cerca o el agua cercana a la superficie se soluciona con consumo. Y lo decía gente que no tiene que ver, o sea, hidrólogos, que no tienen una relación directa con, digamos, los procesos agrícolas o agrícolo-ganaderos, ¿sí? Con lo cual nos deja bastante tranquilos, por lo menos sabemos cuál es, digamos, el camino a seguir, digamos.
Uh-huh. Nicolás, le agradecemos muchísimo, ¿sí?, estos minutos con Radio Universidad.
No, gracias a ustedes por preocuparse y por informar.
Hasta pronto. Lo escuchamos a Nicolás Bertrán, investigador del INTA Marco Juárez, planteando su punto de vista, ¿no?, su visión con respecto a lo que se está viviendo en distintas regiones del país, va más allá de climas y de diferencias. Bueno, se está dando en todo el país y aparece, ¿no?, aparecen un par de elementos en común, y la cuestión de la forma de cultivos lo encontramos, ¿no? Esa es una de las formas que encontramos. Y también, ¿no?, las formas. Yo me quedé mucho, siempre termina haciendo ruido, ¿no?, esa situación de las excusas, son en excusas, ¿no?, son siempre en medio de la situación o tras la situación, la inundación, que aparecen, uh-huh, por parte de los políticos. Bueno, no necesariamente las atacan justamente por ese lado. No,
y también hay veces con frases que ya superan cualquier tipo de lógica o de explicación más o menos racional. ¿Vos te acordás de la explicación de Scioli? Ese huracán sin viento.
Sí.
Respecto a la inundación de la ciudad de La Plata. Bueno, en las inundaciones en Córdoba en el año 2015, el gobernador José Manuel de la Sota, recordemos, la llamó un tsunami que vino del cielo. Bueno, digo, ahí
plantearon el escenario como que, ¿qué vamos a hacer? Esto.
Y son cosas del cambio climático.
El proceso comunicacional en su más genuina expresión Universidad 107.5. Camino a ningún lugar. Convencidos de ganar. Todo a este